Sé que la oración del justo puede mucho y oremos que el Señor nos hable, porque primeramente empieza a hablarme a mí y me usa para poder hablar a ustedes lo que Él quiere, que en esta noche se predique. Cuando miré al pastor, no sé si muchos lo conocen, al pastor Silverio Europa, dije así, y me corrí arriba donde el pastor, a decirle, y me dijo que suba. Subió, porque el pastor está de vacaciones, el pastor Europa. Hubiera sido un privilegio haberlo escuchar a él, muchos tal vez lo conocen, otros no. Y pues no, en esta noche, hermanos, me toca a mí, no hay de otra. Y adelante, hermanos. Primeramente, hermanos, vamos a puestos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios, un capítulo ya muy conocido por muchos de nosotros, la mayoría. Estas son verdades que han pasado y está en el libro de Daniel. Daniel 1, del 1 al 6. Primeramente, hermanos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta noche. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tus bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias te damos por todo tu amor para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas, siempre nos sostienes en tus manos. Es por eso, Padre, que cada día que pasa debemos de servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Debemos buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Debemos estar preparados para que se nos venga en la vida, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, y estar confiando en ti. Sabemos, Señor, que tú tienes control de lo que pasa en nuestras vidas, y por eso te damos toda honra y toda gloria. Y en esta noche, Padre, háblanos a través de tu palabra. Úsame, Señor, conforme sea tu voluntad. Quítame de en medio, quita todos los nervios, Señor. Quita la carne y que tu nombre sea glorificado. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia. Y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. En el libro de Daniel, hermanos, la palabra de Dios nos dice: en el año tercero del reinado de Joseín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiesen tancha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hermanos, si hay historias impactantes y motivantes en la Biblia, esta es una de ellas. Como hemos leído, estos tres jóvenes que seguidamente vamos a ver, Sadrach, llamado Sadrach, Mesac y Abednego, estaban enfrentados a una prueba de fuego en sus vidas. No metamóricamente, sino era algo real. Más adelantito lo vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a saltar al capítulo 3. ¿Por qué estaban en esa prueba de fuego? Y por eso el mensaje de esta noche le he titulado Cristianos a prueba de fuego. Cristianos a prueba de fuego. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no pasamos por pruebas? Y pruebas grandes en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pruebas? Y el que no ha tenido pruebas en su vida, hermanos, hay que ver qué está pasando en nuestras vidas. Porque a cristiano siempre le van a venir pruebas. Cuando nos venimos, nos acercamos, aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Rey y Salvador, nos van a venir pruebas. No pensemos que todo va a ser de color de rosa. Es triste decirlo, pero no. Vamos a tener pruebas de fuego. ¿Qué haríamos, hermanos, nosotros si nos tocara esa situación de estos tres jóvenes? De Sadrac, Mesac y Abednego. Pero primeramente, hermanos, conozcamos quiénes eran esos tres jóvenes. Daniel, Ananías, vamos a hablar en esta noche, hermanos, de Ananías, Misael y Azarías. El diablo, hermano, siempre echamos la culpa a él, porque siempre, hermano, él siempre va a tratar de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, siempre va a tratar de cambiar nuestra personalidad. Sadrac, Mesac y Abednego era su nombre verdadero, eran nombres judíos. Pero el rey Nabucodonosor se los cambió por nombres caldeos. Pero miren una cosa, buscando en el diccionario, miren qué cosa más interesante, hermanos. Que cuando se les cambió el nombre, Ananías, que luego fue cambiado a Sadrac, su nombre significaba Dios es piadoso. Misael, Mesac, ¿quién como Dios? Y Azarías, que seguidamente fue llamado Abednego, Jehová ha ayudado. Todo nombre tenía significado en la palabra de Dios. Es muy interesante notar que los nombres de los hebreos, de estos jóvenes, el diablo los quiso cambiar. El rey Nabucodonosor estaba cambiando su personalidad. Estaba cambiando su mente. Quería hacer muchas cosas. Pero ellos dijeron, no. Ellos prefirieron ser echados al horno de fuego. En nuestras vidas vienen situaciones, como les dije, pero a veces tenemos, hermanos, que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Y pase lo que pase, venga lo que venga, debemos de estar firmes, debemos de estar preparados. Los nombres que le puso eran nombres paganos, de los caldeos. Sadrac, Dios de la luna. Mesac, Dios pagano de Babilonia. Y Abednego, dice, Dios principal de los babilonios. Él no quiere, el diablo no quiere, hermano, que usted y yo seamos bendecidos. El diablo no quiere que usted y yo seamos llamados hombres y mujeres de fe. El diablo no quiere que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él quiere que seamos llamados hijos del diablo, hijos de miseria. Pero si estamos confiando en Dios, la gente va a reconocer que está a nuestro lado, que somos hijos de Dios. Él no quiere que le llamen a un joven de victoria, sino de fracasos. No quiere que llamen a una esposa amante. No quiere, él no quiere que llamen a un servidor de Cristo, un fiel servidor, sino quiere que le llamen esclavo del vicio. Es lo que quiere el diablo para nuestras vidas. Él quiere destruirnos, él quiere cambiar nuestras personalidades. Él quiere cambiar a usted y me quiere cambiar a mí. Y vamos a tener pruebas en nuestras vidas cada día, como les dije. Vamos a tenerlas. Pero debemos de estar siempre confiando en nuestro Señor. Si nos vamos aquí al capítulo 3, donde ya vamos a entrar al mensaje, dice que el rey Nabucodonosor, en Daniel, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro a la altura de cual era de 60 codos, y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vamos a ver el 15 y el 16, hermano. Disculpen. Y cuando les digo que estoy nervioso, hermano. Sí, vamos a leer aquí. Cuando hicieron eso en el capítulo 3. Cuando hicieron la estatua del rey Nabucodonosor que habían levantado. Fueron reunidos, dice, en el 3, los grandes asistentes y capitanes, los oidores, preceptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz, «Mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, en oyendo el son de bocina, el pífano, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, que os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado de entre un horno de fuego ardiente». Por lo cual, oyendo todos los pueblos al son de bocina, todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de la reina Nabucodonosor había levantado. Vamos a evitar leer todo esto, hermano. A lo que quiero llegar, hermano, es que cuando llegó a oídos de ellos, de los nombres se me olvidan, de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no lo hicieron. Ellos no adoraron la estatua que el rey había mandado hacer, porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos estaban confiando que si los aventaban al horno de fuego, había alguien que los podía salvar. Y aunque no hubiera, aunque Dios no los hubiera salvado, ellos siempre seguían confiando. ¿En quién estaba toda su confianza? ¿En quién había creído? ¿En quién era su Dios? Ellos estaban confiando en eso. ¿En quién estamos confiando nosotros para pasar todas esas pruebas? ¿O vamos a preferir adorar una estatua? Y adorar, cuando digo adorar, hermano, no necesariamente es una estatua, sino hay otras muchas cosas simbólicas que a veces como hijos de Dios adoramos para no que los impíos no se burlen de nosotros, no hablen de nosotros. Hacemos cosas como cristianos, pero ellos fueron valientes y le dijeron, no lo vamos a hacer. Inmediatamente fueron tirados al horno de fuego. Pero un cristiano, hermano, primeramente, un cristiano a prueba de fuego no vive de decisiones, sino de prioridades. Un cristiano, cuando está a prueba de fuego, no vive de decisiones, sino de convicciones. ¿Qué respuesta más impactante que le dieron estos tres jóvenes al rey? Cuando él les dijo que adoraban, le dijeron no. Le dijeron, además, no te contestaremos esta pregunta. Y no lo hicieron. Inmediatamente fueron lanzados al horno de fuego. ¿A cuántos de nosotros? Perdón, hermano. Satanás los pone en encrucijada. ¿Cuántas veces un esposo le dice a su esposa, o la iglesia, o yo? ¿Cuántas veces en nuestros trabajos, a veces dicen, o el trabajo, o lo pierdes? ¿Cuántas veces, cuando no somos cristianos, decimos a nuestros hijos, y nuestros hijos son cristianos, o la iglesia, o te vas de la casa? ¿Cuántas veces nos hacen preguntas en qué decisión debemos de tomar? Hermano, y nuestra prioridad y nuestra convicción debe siempre ser un cristiano que le sirve a Dios, debe ser siempre nuestra meta, pase lo que pase, servir a Dios, estar siempre sirviendo. Nuestra prioridad es estar siempre en la casa de Dios, nuestra prioridad es siempre servir a Dios, no debe ser una decisión, sino una prioridad, venir a la casa de Dios. Debe ser una prioridad. Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Seguir a Cristo no se trata de una decisión, hermanos. No, hoy decido. tomamos decisiones a diario en nuestras vidas, en lo secular, decisiones, pero prioridades debe ser solo una. Y esa debe ser siempre servir a nuestro Dios. Como les dije, el domingo no es una decisión, es una prioridad. No solo el domingo, siempre que se abran las puertas de esa iglesia, nuestra prioridad debe ser, voy a la casa de Dios. Una de las prioridades también, hermanos, que debemos tener como cristianos, es ir allá afuera y hablarle a otros en lo que hemos creído. Es bonito, hermanos, es bonito ir afuera. A veces se nos hace difícil, por una o por otra razón, pero si tenemos una prioridad en nuestra vida, si Dios es nuestra prioridad en nuestra vida, podemos tomar una hora, dos horas. Hay muchos que dicen que la prioridad, dice, no puedo ir hoy a la iglesia porque es mi día de descanso, tengo que ir a hacer las compras. A veces decimos, no, pues mis hijos tienen que hacer la tarea porque mañana van para la escuela. No, pues no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a lavar, tengo que descansar porque mañana tengo que madrugar. ¿Pero qué nos quedamos haciendo? Nos olvidamos de la prioridad. Hemos tomado la decisión de quedarnos en casa, aún sabiendo que la prioridad suya y mía debe ser siempre venir, servir y adorar a nuestro Dios. Esa debe ser su prioridad, esa debe ser mi prioridad. Lo exhorto, hermano, de que pongamos esas prioridades, esa prioridad siempre, primero, Dios, familia, iglesia. Dios, no podemos cambiar el orden. Dios es primero en su vida y en mi vida. Y si lo trabajamos en ese sentido, en ese orden, todo lo que hagamos vamos a agradar a nuestro Dios, porque Él se merece todo. Dice que un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe firme. Un cristiano a prueba de fuego es una persona de fe firme. Los tres jóvenes estaban seguros que Dios los ayudaría a salir de la mano del rey de ese horno de fuego. Ellos estaban seguros, ellos estaban confiando, porque su prioridad la habían puesto en Dios. Ellos habían puesto su prioridad en Dios y dijeron, no vamos a adorar a la estatua, vamos, que nos metan al horno de fuego, no importa lo que pase. Pero si nosotros estamos firmes, creyendo en la palabra de Dios, como dice, buscamos 1 Corintios 15, 58, hermanos, 1 Corintios 15, 58, dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, estad firmes y constantes. Probablemente, hermano, usted y yo estemos firmes en las cosas de Dios. Pero tal vez no estamos constantes en las cosas de Dios. Probablemente usted y yo estemos firmes, creyendo en lo que dice su palabra, pero no estamos constantes en los servicios, no estamos constantes en la palabra de Dios. Y dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo. Si estamos firmes y constantes, vamos a estar creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo, hermano, que lo que usted haga y lo que yo hagamos no va a ser en vano. Tenemos una recompensa. Ya tenemos la vida eterna, pero el Dios nos está preparando otras recompensas. Pero, hermanos, debemos estar firmes y constantes. ¿Qué significa estar firmes y constantes? Buscar cada día de las cosas de Dios. Que nada de lo que venga nos aparte de ellas. Nada. En Segunda de Tesalonicenses 2:15, del 15 al 17, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él dice, consuele vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. El cristiano, hermanos, a prueba de fuego es una persona firme. Debemos estar firmes y constantes en la obra de Dios. Constantes en la obra de Dios. Cuando estamos firmes y constantes en la obra de Dios, sabemos perfectamente que aunque todos nos abandonen, Él va a estar siempre con nosotros. Él va a estar siempre con nosotros. Aunque todos nos den la espalda, Él va a estar siempre con nosotros. Satanás, lo primero que desea derribar en nuestras vidas es nuestra fe. Él es lo primero que Él trata. Esa fortaleza que tenemos. Porque esa debe ser la fortaleza cristiana, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y Él trata de derribarla de muchas maneras. Él viene y te dice, si diezmas, no te va a alcanzar. Y ahí nosotros quedamos con esa duda. Si hemos tomado la prioridad de venir a la iglesia y a veces Satanás nos pone, hay 2-3 horas extras en el trabajo, ¿te quieres quedar? Si no, te voto. Debemos estar firmes y constantes creyendo. Si vas mucho a la iglesia, pierdes tu familia. Siempre tenemos dudas. Y se han visto casos donde hay familias, hermanos que han venido ante el pastor y han dicho, hermano, pues me han dicho esto, que si vienen a la iglesia, pues me botan de la casa o del trabajo. Y, hermanos, debemos de estar firmes y constantes sirviendo al Señor. Ahí en Daniel 3:18, miren, como les dije, un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Un cristiano a prueba de fuego no vive de emociones, sino de convicciones. Vamos a ver ahí en Daniel otra vez, 3:18. Y le dijeron ellos, y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que es levantado. Ellos estaban firmes en lo que habían creído. Los tres jóvenes comprendían que en Dios estaba la decisión de salvarnos del horno de fuego o no. Ellas tenían una fe firme en el Señor. Él tenía una firme tan grande, una fe tan firme que estaban seguros que nuestro Dios los libraría del horno de fuego. Pero que aunque no los librara, ellos seguían en esa prioridad, en esa convicción de seguir sirviéndolo, de no adorar la estatua de la libertad. Hermanos, la emoción, ¿cuántas veces nos emocionamos? Yo creo que cada día o cada semana nos tenemos emociones, pero la emoción, hermano, es pasajera. Y la convicción permanece. Quiero que eso quede en sus corazones, hermano. La emoción es pasajera. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, si somos firmes y constantes, esa convicción va a ser permanente en nuestras vidas. A veces servimos con emoción y no con convicción. Pero cuando vemos que Dios no ha hecho las cosas como queríamos que fueran, entonces nos desanimamos y damos la espalda y no queremos seguir en las cosas de Dios. Porque usted y yo, hermano, cuando pedimos algo, ¿por qué lo pedimos? Porque lo queremos. Como sea lugar, lo queremos. Pero Dios sabe si nos conviene o no nos conviene. Entonces, cuando Dios dice, no te lo voy a dar, nos desanimamos. Ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos servir al Señor. Ya damos prioridades a otras cosas. ¿Por qué? Porque tal vez, aunque Dios ya nos contestó diciendo no, nosotros estamos todavía esperando que Dios diga que sí. Seguimos con aquello. Entonces, me voy y no sigo haciendo las cosas que debo de hacer para servir al Señor. Un cristiano, hermano, a prueba de fuego, ama a Dios y le sigue, pase lo que pase. Yo esto se los he contado una vez y Y se los cuento porque realmente, perdón, cuando mi hermano murió, hermanos, yo pensaba que eso, con el tiempo, eso pues, esas se iba a quitar ese dolor. Y cuando me llamaron que había muerto, íbamos de la iglesia, saliendo del servicio de la iglesia, domingo por la mañana, íbamos a tranquilos a comer y de repente la llamada y no la contesté, la segunda no la contesté, a la cuarta la contesté. Y digo, bueno, si me están llamando a Honduras, le digo a mi esposa, debe ser algo importante. Ya contesté y me dicen, tuvieron la, ¿cómo les podría decir? La sabiduría de mi mamá de no decirme que mi hermano había muerto. Solo me dijo, tu hermano tuvo un accidente y está en el hospital. Pero todo esto, hermano, ella ya sabía que él estaba muerto. Llegamos a la casa y ya empezamos a averiguar. Y no, que no, que no. Ya en la casa sí nos dijeron que había muerto. Pero cuando ya lo enterramos, yo, hermanos, se lo puedo decir a aquellos que lo saben. Cuando hay un hermano en Cristo, cualquiera que muere y lo traen aquí, hermanos, yo me quedo atrás de esa pared. No es miedo de ver los muertos, que no me gusta ver los muertos. Fui, miré a mi hermano, fui a su féretro y lo miré. Estuve ahí como, se me salieron las lágrimas, tal vez 2 minutos. No lo volví a verlo más. Lo enterraron, yo no me acerqué más a verlo. Cuando creí desfallecer, hermanos, cuando creí que ya todo había pasado, me senté en la cama, allá en Honduras, con ganas de gritar, de llorar, porque no había llorado. Hermanos, a veces Dios, en ese momento, suena el teléfono. Y era ese hombre de Dios que siempre estaba aquí predicando. Era nuestro pastor. Yo me acuerdo, hermano, y a veces me dan ganas hasta de llorar, de ver que en ese momento que yo pensé que iba a desfallecer, en ese momento que pensé que todo se me venía abajo, vinieron las palabras de aliento de mi pastor, orando, y muchos hermanos orando. Cuando llegué al aeropuerto, hermanos, habían varios hermanos. Eso, hermano, créeme que me tocó bastante. Cuando siente uno que aquellos hermanos están ahí en momentos difíciles, a veces nosotros debemos siempre apoyarnos en el amor de Cristo unos con otros, porque si supieran cuán ayuda es para nuestra vida. Y eso me hizo, hermanos, seguir con más. Han tenido problemas, he tenido pruebas, pero eso esas palabras de mi pastor me ayudaron para seguir con más firmeza sirviéndole al Señor. Y si les contara, hermanos, hay muchos aquí que conocen el caso de los que estaban antes del 95, 96, de mi hija Cintia. Pero se los dejo para otro mensaje porque creo se me van a salir las lágrimas y pienso que el mensaje no es así, hermanos. Únicamente lo que quiero dar a entender, hermanos, que cuando uno pasa por tribulaciones, por pruebas, si estamos firmes, si estamos constantes en el Señor, Él siempre nos va a sostener de su mano. Él no nos va a dejar. Que eso quede bien claro en nuestras vidas, que debemos siempre estar confiando en el poder de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Porque un cristiano a prueba de fuego puede ver el poder de Dios en su vida. En Daniel 3, 23, 28. Daniel 3, 23 al 28. Nos dice la palabra. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a prisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que pasan en medio del fuego y ningún daño, óiganlo bien, hermano, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, habló y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron en medio del fuego. Dice el 28, Nabucodonosor habló y dijo, bendito. Un rey que no quería saber de Dios, que tenía otros dioses. Dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él y el mandamiento del rey mudaron y entregaronse sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otros dioses que su Dios. Es un mensaje para nosotros. Un inconverso aquí, dándole la honra y dándole la gloria a Dios. Es un ejemplo para nosotros. Nosotros como cristianos debemos darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Pase lo que pase en nuestras vidas, debemos estar siempre dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque Dios, hermano, Dios honra a los que nos honran, como dice allá en Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Él siempre se manifestará a favor de aquellos que ponen en alto su nombre. Siempre. Y nosotros debemos estar en ese grupo, de estar siempre poniendo el nombre de Dios en alto, con nuestro testimonio, con nuestra vida, viviendo una vida agradable a Él, hermanos. Y debemos, hermanos, estar poniendo el nombre de Dios en vano, en las calles, predicando su palabra a aquellas personas que caminan perdidas, sin Cristo en su corazón, sabiendo nosotros que van derechito al infierno si no reciben a Cristo en su corazón. Si todos y cada uno de nosotros hiciéramos eso, estuviéramos dándole honra y gloria a nuestro Dios, porque estamos haciendo lo que Él nos ha mandado. Yo, pues a veces soy, en 1900, si les digo el año, 87, hermanos. El 85 yo me convertí, yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Pero no fui firme ni constante en las cosas del Señor. Y me aparté de los caminos de Dios. Hermano, pero déjeme decirle que en esos 3 meses que yo estuve fuera de los caminos de Dios, el diablo hizo y deshizo de mí lo que él quería. Fui un mal testimonio, no solo para Dios, sino para la iglesia también. Pero cumplidos los 3 meses, mi corazón estaba inquieto. No me sentía bien y regresé otra vez a la iglesia. Hermanos, tenía una semana de haber regresado a los caminos de Dios. Perdón, y les cuento esto, hermano, porque tiene que ver con nosotros si no hacemos esto. Estando en casa, me dijo, donde yo vivía, me dijo una hermana, hermano Raúl, ¿crees que puede ir donde mi hija, allá en Honduras, de un campo a otro campo? Y ahí se viajaba en pasajero, un tren para ir y regresar. Se iba uno a las 7 y regresaba a las 5 de la tarde. Pues me fui, no hay problema, fui, le digo, como a las 11:30, 12 del día, yo no estaba, y llegó un muchacho, que éramos así, uña y mugre, pero él era la mugre y yo era la uña. Entonces, hermanos, me fue a buscar en una moto, él siempre andaba en una moto, y le dijo, hermana Julita, ¿está Raúl? No, le dijo, no está, él no era cristiano. Él anda, le dice, por la fragua de mi hija, la madre me ha mandado, y no, es que quería que fuera a Progreso conmigo. No, él viene hasta las 5. Ahora pues me voy. Eso fue, hermanos, como a las 11:30, 11:40, como a las 12 y algo, yo no sabía nada. Cuando yo llego, de regreso a las 5 de la tarde, yo miro aquel montón de gente en la casa de mi amigo. Él se llamaba Carlos Lara. Donde no me encontró a mí, se fue y montó a otro muchacho, Roberto, en la moto y se fue para Progreso. Era un día de pago y andaban tomando. Y él solo fue a estrellarse contra un bus. y murió instantáneamente. El otro no murió, ahí está todavía. Es cristiano, gracias a Dios. Pero le cuento este hermano porque ese hombre murió y yo no le hablé de Cristo. Dios va a demandar la sangre de mi mano. Y es por eso, hermano, que es tan importante que nosotros vayamos afuera y hablemos de Cristo. Si nadie es salvo a través de nosotros, Dios sabe. Pero nuestro trabajo es ir y hablarles de Cristo. Hermano, con un tratado que usted y yo dé, aunque no le hablemos y la persona no sabe escuchar, ya nosotros hemos salido de ese compromiso, ya esa sangre en nuestras manos. Porque ellos tienen la oportunidad de leer o no aquel tratado, o tienen la oportunidad, si quieren, que le hablemos de Cristo o no. Pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad, de hablarles de Cristo y sacarlos a donde van, sacarlos del infierno. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Quiero hacer hincapié, hermano, porque realmente hace en febrero murió otra persona, vecino mío. No lo miraba. Fue en marzo, abril y mayo, no lo miraba. Hasta que encontré al otro vecino, un ecuatoriano, y le dije, Albert, no miro a John, ¿qué pasa con John? Y me dijo, admirado, ¿tú no sabes lo que le pasó a John? Le digo, no, ¿qué pasó? John se suicidó, me dijo. ¿Cómo? Le digo, John se suicidó en febrero. Estaba ese hombre en una depresión tan grande y nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces estamos afanados en otras cosas que en las cosas de Dios. No le damos importancia a las cosas de Dios. Ese es otro persona, vecino, que murió y no le hablamos de Cristo. Fuimos, hablamos con la esposa. Nos dijo que era católica. Pero que si un día ella, hablamos con ella, si un día ella nos iba a llamar para aclarar más de ella. Pero ¿cuántas personas, hermanos, se están yendo al infierno? Y nosotros no estamos haciendo nada. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero no estamos haciendo nada. Yo soy el primero. No estamos haciendo nada para salvar a esa gente. Pero si tenemos esa prioridad, si tenemos ese poder, si tenemos esa convicción de estar firmes en Dios, podemos lograrlo, podemos hacerlo, podemos ir a las calles y hablarles a otros de aquel que nos sacó a nosotros de ahí, de aquel que nos ha dado la vida eterna, para que ellos no vayan a ese lugar, hermanos. Porque vamos a tener pruebas. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener pruebas en nuestras vidas, pero Dios, nuestro Dios, nos va a ayudar a salir de ellas. ¿Qué vamos a esperar? Que un familiar se nos muera, otro amigo se nos muera, para hacer la obra de Dios. ¿Vamos a esperar a eso, hermanos? Es triste ir a los velorios cuando no son cristianos. Muchos de nosotros lo hemos experimentado, especialmente en nuestros países, cómo la gente llora a gritos. Mi sobrina, cuando mi hermano murió, no era cristiana. Mi sobrina se pegó a aquel ataúd cuando estaba y no quería que lo enterraran. Perdóname, papi, porque había sido una mala hija. En el sentido que no obedecía. Papá, muchas veces mi hermano le hablaba y ella no, siempre le llevó la contraria. El día que murió, ella pidió perdón, pero era demasiado tarde. Era demasiado tarde, hermano. Nosotros no esperemos eso. Que un familiar de nosotros, hablemos a nuestros familiares de Cristo. Hablemos a nuestros amigos de Cristo. Hablemos a nuestros compañeros de Cristo. Salgamos a hablar siempre confiando, siempre con la firmeza, siempre con la convicción y siempre con la prioridad de que sabemos que vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por este corto mensaje que en esta noche nos has dado, Señor. Pedimos que tú obres en nuestros corazones. Que mires cuáles son las prioridades, cuáles son las convicciones. Y si estamos firmes y constantes, oh Señor, en tus caminos. Que no podemos estar firmes y constantes, Señor. O constantes, debemos estar firmes y constantes, sirviéndote cada día. Mira aquí tu pueblo, Señor, mira cada hermano. Mira todas nuestras necesidades, mira nuestros corazones. ¿En quién está nuestra prioridad? Te suplico, Señor, que nos hables, que nos hagas entender que tú eres prioridad en nuestras vidas. En esta noche, hermanos, sí. Dios le ha hablado y usted piensa que está haciendo otras prioridades. Aquí está el altar. Aquí está el altar para venir y decirle a nuestro Dios, Padre, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Mi prioridad son otras, Señor. Mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es de paseo. Pero tú no eres prioridad, pero en esta noche Dios te está dando esa oportunidad de que tú reconozcas que sin Cristo, hermano, no somos nada. Que debemos de tener esa prioridad de servirle siempre. Oh, hermanos, qué hermoso es servirle. Que Dios no vaya a demandar de nuestras manos aquella sangre de aquellas personas que no le hablamos de Cristo. Que no vaya a demandar de nuestras manos de aquellas personas que estuvieron de nuestro lado y nunca le hablamos de Cristo. Que nuestras manos no vayan a ser manchadas con esa preciosa sangre. Dios espera de ti y de mí convicción, prioridad y firmeza en nuestras vidas. Que Él sea el primero. ¿Quién es primero en tu vida, hermano? ¿Quién es primero en mi vida? Espero, hermano, que Dios sea prioridad en tu vida y en mi vida. Porque sin Él nada, nada podemos hacer. No pienses que un día Dios no te va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas. Y ojalá que no nos haya faltos, que estemos haciendo la obra de evangelización, la obra de hablarle a otros, y que tengamos prioridades, y que todas las prioridades sean para Él. Que tengamos firmeza, que pase lo que pase, nada nos hará mover. Y que tengamos convicción en quien hemos creído. Gracias, Padre. Gracias porque en esta noche nos has hablado. Ahora tenemos un gran camino por delante que recorrer. Y vamos a ir en tu nombre y en tu poder. Y con convicción hablarle a aquellas personas que no te conocen. Oh Padre, y que todo lo que venga a nuestras vidas, tú nos fortalezcas y tú siempre estés con nosotros, como lo prometiste, hasta el fin del mundo. Mira a nuestros hermanos aquí enfrente, Señor, los pongo en tus manos para que ellos han reconocido, Señor, que necesitamos tener prioridades, convicciones, y necesitamos, Señor, hablarles a otros, a aquellas personas de ti. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia en esta noche. Pedimos que nos despidas con tu bendición, Señor. En Cristo Jesús oramos y las gracias te damos. Amén. Señor, le bendiga, hermano.